Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els oients diuen...
Em dic Joan Manuel i us agraeixo la tasca evangelitzadora que posa en acció tota la programació de Ràdio Estel. Us escolto cada dia, especialment laudes, vespres, completes...
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
L'alegria de Francesc sorgeix de saber-se estimat per Déu. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, el cardenal Francesco Monterisi destaca que una de les característiques del pontífex és la seva obsessió per l'alegria. El secretari emèrit de la Congregació dels Bisbes anota que l'alegria que proposa Francesc és la de les coses simples de la vida.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes coneixerem Rodelinda de Händel, una de les millors òperes que arriba per primer cop al Liceu amb una producció i cantants de luxe. La Llotja del Liceu, divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888. I col·labora amb Mans Unides.
Jo em dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Els diumenges a la 1 del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment. Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Ramon Tamames, que ve a presentar-nos Buscando a Dios en el Universo, on es pregunta d'on venim, què som i on anem. Ramon Tamames avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa. A Ràdio Estel, Accent, amb Román Jori.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui contem amb un punt de referència a la societat no solament espanyola, sinó jo penso que universal. És un pou de ciència dintre el món de la cultura, i una persona planera que riu a tothom. Tenim la sort, que no la té tothom, i és veritat, de comptar avui amb el Ramon Tamames. Què tal, Ramon? ¿Cómo estás?
Pues bastante bien, y además, por primera vez viniendo a Barcelona, encuentro que hace frío en relación con Madrid. Bueno. No hacía tanto frío en Madrid cuando salí ayer. Bueno, pues Barcelona sona, si la borsa sona.
Pues venga, empezamos.
Es bona. Y hace frío, además, hoy. Bueno.
Buscar el sentido de la vida en un universo antrópico. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Que, según mis deducciones, basadas también en ideas de cosmólogos y de astrofísicos, etcétera, pues parece como si el universo estuviera preparado para recibir al hombre y permitir la evolución hasta llegar al sapiens, que somos nosotros.
¿De dónde venimos?
Venimos del Big Bang por una evolución del universo, que algunos dicen que es de un ordenador cuántico. También la evolución de la materia, desde el hidrógeno hasta el plutonio y otros elementos compuestos por el hombre, y la evolución biológica de Darwin y de Wallace, para desde una bacteria hasta el sapiens.
El diálogo no era muy bien visto, ¿no?, en 1623 con Galileo.
No, porque Galileo sostenía una idea distinta de la Biblia. No es el Sol el que da vueltas a la Tierra, sino la Tierra la que da vueltas al Sol. La revolución copernicana, que dijo Kant.
Los soñadores andantes, ¿quiénes son?
Los soñadores andantes son los Kepler, los Newton, los el propio Galileo. Son gente que pone en marcha una manera distinta de ver las cosas, basándose en el empirismo, en el conocimiento, en la investigación, frente a los que solamente se fijaban en la revelación y en las escrituras.
¿Nuestro hogar es el sistema solar?
¿Perdón?
¿Nuestro hogar es el sistema solar?
El sistema solar es una especie de huevo muy grande, de un año luz de extensión de una punta a otra, y dentro de él se puede decir que efectivamente la Tierra es el hábitat más hospitalario que podíamos encontrar.
¿Qué es la relatividad general?
La relatividad general es la idea del espacio-tiempo, que en determinadas circunstancias se hace curvo, y también relacionado con una idea básica, que es la máxima velocidad, es la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo.
¿Entiendes a Dios como una partícula?
No, entiendo a Dios como un creador.
¿La materia de composición del universo acaba siendo energía?
Puede ser, esa es la teoría de cuerdas, que dice que al final todo es energía. Bueno, realmente todavía no está comprobado, pero tiene una cierta verosimilitud.
Entonces, volviendo un poco a lo de antes, ¿qué es el huevo cósmico de Lemaître?
Bueno, Lemaître lo que hizo fue la primera concepción del Big Bang. Es decir, él pensó que el universo tenía su existencia básica en un huevo cósmico que se desarrollaría y ocuparía todo el espacio que llamamos universo. También Friedman, un ruso de nombre alemán, especuló sobre eso, y luego ya vinieron pues Hubble, Gamow y todos los demás. Y el propio Einstein tuvo que cambiar su idea de un universo estático por un universo altamente dinámico.
¿Mukhanov hizo el descubrimiento de las galaxias?
Mukhanov es un genio, por así decirlo, porque antes que nadie cifró el tiempo transcurrido desde el Big Bang hasta ahora. Y lo hizo con sus cálculos de 13.000 millones de años, y resulta que, verificados sus cálculos, llegamos a 13.800, casi 14.000. Fue un adelantado.
¿El alma tiene una ventana?
El alma tiene una ventana que es el cuerpo, pero en sentido figurado. El problema es si existe el alma o son las reacciones químicas y físicas de las células nerviosas. Ese es el problema.
¿Alienígenas? ¿Crees en ellos?
En principio no, porque ha habido mucha, digamos, diversificación de este tema, mucha difusión en las televisiones, en el cine, etcétera, pero no está comprobado, ni mucho menos. E.T. de Spielberg es solamente una fábula.
¿Qué es un exoplaneta?
Un exoplaneta es un planeta fuera del sistema solar, que conocemos bien. La propia galaxia nuestra, en la Vía Láctea o en otras galaxias mucho más lejos.
Entonces, podemos preguntar qué somos.
Somos un resultado de una triple evolución que he comentado: la del universo como si fuera un programa de ordenador, la de la materia como explica Mendeleev en la tabla periódica, y la evolución biológica, como explican Wallace y Darwin.
¿Qué es el ADN, para que lo entendamos todos?
Según Collins, es el alfabeto de Dios. Son cuatro letras que, puestas en unos travesaños en un helicoide, constituyen los genes y constituyen todo lo que es el, digamos, la infraestructura de la vida.
¿Por qué tristeza de la vida?
Eso lo dicen algunos. Otros entendemos que la vida tiene momentos muy alegres y la prolongación de los momentos alegres dicen que es la felicidad.
Y volviendo a lo de la química interior, dentro de nuestro cuerpo no estamos solos.
No, tenemos la microbiota, que se calcula que son billones y billones de toda clase de enzimas, de microbios, de bacterias, que cumplen funciones muy importantes, sobre todo en el aparato digestivo, y pesan unos 2 kilos y son parte importante de nuestra vida.
¿La mente consciente es como el consejero delegado de tu empresa?
No, la mente consciente es el resultado de una evolución maravillosa que lleva al Homo sapiens, y la mente está compuesta de un cerebro básico, que es el hardware, y de una programación que se le va entrando a lo largo de la vida, que es el software, la programación.
Y ahora una pregunta que creo que interesa a todo el mundo. Proyecto Brian para combatir el Alzheimer, el Parkinson, el autismo y la epilepsia. ¿Qué tenemos que decir de esto?
Bueno, es el proyecto que estudia a fondo lo que es el cerebro. Si es lo mismo que tú me dices, está en manos de Rafael Yuste, un neurólogo español muy importante, y fue una idea de Barack Obama aunar esfuerzos en Estados Unidos para hacer este proyecto, que vamos a ver qué resulta al final. Dicen que el cerebro humano es inimitable, pero yo creo que adelantaremos mucho con el Brian.
Todo lo que vemos fue en su día una imaginación, y todo lo que imaginamos podrá ser una realidad mañana. Parece un verso esto.
Eso dijo William Blake, que era un pintor y dibujante formidable y al mismo tiempo un filósofo y un escritor. Y es verdad, no podemos decir que este agua no beberás o esto no lo verás nunca, porque las posibilidades de la imaginación pueden hacerse realidad en cualquier instancia. Debemos tomar todas las precauciones para aceptar esa realidad, esa previsión.
Pagels nos habla de cómo se hacen las frases con la oscuridad. Un poco difícil, ¿no?
¿Quién? ¿Quién dice?
Pagels, en la página 208 lo dice.
Es otro autor que en estos momentos no tengo en la cabeza. Si repasas la lista del onomástica del libro, debe haber miles. Y la verdad es que en estos momentos, viendo ya la cuestión, fue víctima de una... Ah, sí. Es un experimentador formidable que buscó el sentido de la vida y era aficionado a la escalada, y un día tuvo un sueño y lo escribió, que iba a caer en una escalada y iba a morir, y le sucedió realmente lo mismo que había escrito. Se perdió un científico de primera categoría y sobre todo muy imaginativo, Pagels.
No se puede hablar de ningún pueblo especialmente seleccionado, ¿verdad?
Los judíos pretenden que ellos fueron el pueblo elegido. Yo creo que es la humanidad. La humanidad sí es una vivencia global escogida, si realmente pensamos que el universo es antrópico, que está preparado para recibir al hombre.
La humanidad parece la única especie inteligente del universo, ¿no? Porque
hasta el
yo
momento,
no conozco
sí,
ninguna más.
Ha habido un proyecto SETI que lleva más de 60 años con emisiones de radio que no se contestan nunca. Y luego tenemos el observatorio Kepler, de los planetas keplerianos que salieron antes, planetas fuera del sistema solar, pero no se ha encontrado vida en ninguno hasta el momento. Y en muy pocos el agua líquida, que es la base de la vida.
Bueno, i avui que tenim la sort de que el Javier Añoveros, company i gran advocat, ens fa companyia, avui també té dret a fer-li preguntes a ell. A ver, adelante, Javier.
Vamos a ver. Con respecto a esto que acaba de preguntarte, Román, y que contestas, ¿no es absolutamente ilógico que entre los miles o millones de planetas, estrellas, requete estrellas, requete planetas, solamente estemos nosotros con vida?
Sí, el otro día precisamente explicando esto en Madrid en una clase académica, pues me decía alguien esto mismo. Digo, parece un derroche. como si hubiera un desarrollo del universo con billones de galaxias, etcétera, y que solamente conozcamos una civilización que es la Tierra, además después de 13.800 millones de años.
Es como si tuviésemos un palacio con, claro, con 400 habitaciones y solamente...
Puede haber vida, yo no lo niego, pero hasta ahora no se ha encontrado, a pesar de que ya tenemos buenos métodos de observación. Y sobre todo está la paradoja de Fermi, que dice, ¿dónde están esos hombrecillos verdes? Claro, los hombrecillos verdes están a 500 millones de años luz. Si tuviéramos un vehículo que fuera a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 500 años en llegar. Y cuando volviéramos a contarlo en la Tierra, ya no existiría la Tierra, seguramente. O sea, a todos los efectos estamos solos, de momento.
Bueno, pues ahora volviendo a lo que íbamos también. Ni venimos de la nada, ni vamos a la nada.
Esos son aforismos que se dicen, y por ejemplo, en contra de un Camus, el escritor francés, que era un pesimista nato y que pensó siempre que la vida era una equivocación, como dicen algunos también, una casualidad. Yo creo que no es así. Yo creo que hay un sentido de la vida, como dijo ya hace miles de años Aristóteles, y hay que encontrarlo, y en esas estamos.
Por tanto, ¿es posible una senda hacia Dios?
Puede haber un Dios, una inteligencia superior, que los momentos en que hoy no tenemos explicación de una serie de situaciones científicas se resolvieran por una intervención especial. Wallace, el compañero de Darwin, en esos aventuras de la evolución biológica, dice, yo creo en la evolución, menos en el cerebro humano. El cerebro humano es cosa aparte. Y Collins, hablando del genoma humano, dice, esas cuatro letras es el alfabeto de Dios. Yo intuyo a Dios en muchos casos, pero muchos científicos creen que ha intervenido efectivamente en la evolución del universo, de la materia y biológica.
El entusiasmo es la fuerza divina que nos impulsa hacia adentro.
Sí, por etimología pura, porque entusiasmo viene de entheos, es decir, un dios dentro. Y es eso que tenemos dentro que, a pesar de resistencias, de fatiga y demás, nos impulsa todas las mañanas a salir de casa, a trabajar, a emprender, a luchar contra la entropía que nos tiende a deteriorar todo el sistema, etcétera. Yo creo que eso sin un dios dentro, dicho literariamente, sería imposible.
Abiam, Javier, tú.
Sobre esto que te preguntaba Román del entusiasmo, en la misma página o en el mismo párrafo en el que en tu libro hablas de esto, hablas del ateísmo militante. Y que dice, es como, y me parece que es una frase tuya, que dice, es una nueva religión de un descreído.
Sí, yo creo que empieza con el barón de Holbach en los tiempos de Voltaire y de la Ilustración y previos a la Revolución Francesa. Y últimamente Dawkins es el más militante de los ateos y convierte, junto con Stephen Hawking, de la segunda fase última de su vida, la gravedad la convierten en la fuerza máxima. Pero ¿cómo se hizo la gravedad? No explican eso.
Menor práctica religiosa y persistencia de las creencias.
Sí, señor. La descristianización de la sociedad europea que se está produciendo. Pero yo creo que eso no es óbice para pensar en que la ciencia y la religión tienen que entenderse. Es lo que plantea la Fundación Templeton en los Estados Unidos, por ejemplo. Y la ciencia debe ser estudiada por los teólogos. Un teólogo sin conocimientos astrofísicos hoy no es nada. Max Ranner ya no va a ser posible en el futuro, tendrán que saber mucho. La Academia Pontificia de Ciencias está en ello. Y la religión tiene que aceptar la ciencia. Y la ciencia tiene que aceptar que la religión también tiene su papel como intuiciones de cosas que se podrán ver antes o después, según las palabras de William Blake sobre la imaginación y el futuro.
Churchill escribió un ensayo exponiendo que hay vida en otros planetas, ¿no?
Sí, señor, en los años 20, fantástico. Fantástico. Es como nuestro Ramón Gómez de la Serna, que ya escribió sobre la bomba atómica en los años 20 también. Son premoniciones que se hacen.
Pero sin greguerías.
Sin greguerías, claro. ¿Cuál es la mejor greguería? Se lo pregunté a una hija, nieta mía, tenía 9 años. Dice, la griega es una copa de champaña.
¿Cómo fue la revolución neolítica?
Fantástica, porque claro, es la forma en que el hombre nómada, recolector y cazador y pescador, pues se convierte en hombre agricultor que puede cultivar lo que va a comer, que tiene sus ganaderías ya, y puede asentarse fijamente, crear las primeras ciudades, etcétera, etcétera. Es el comienzo de la civilización.
Amnesia cósmica, cuesta entenderlo.
No, es muy interesante. Yo, a mí es uno de los temas que me preocupa, aunque sea una situación que no vamos a ver, porque la vida humana es muy corta y la cósmica es eterna. Es el Big Bang, si al final deriva hacia el Big Rip, que es la desintegración total, o hay un Big Crunch, que por la materia oscura pues vuelve a concentrarse en la materia, y hay otro Big Bang sucesivo. Lo que hay entre uno y otro se olvida. Nadie va a recogerlo en un archivo. Es decir, qué sé yo, los enciclopedistas, los ilustrados, las ciencias, desaparece todo, salvo que haya una inteligencia superior que tenga un archivo en que se inscriba todo. Esa sería una de las funciones de la inteligencia superior, o sea, de Dios.
¿La Luna tiene una hermana gemela?
¿La?
La Luna.
La Luna no tiene, no se conocen satélites naturales de los planetas como la Luna, con un radio de casi 1.400 kilómetros. Es enorme en comparación con su planeta y garantiza la estabilidad de la Tierra, además de las mareas y otros fenómenos. Sin la Luna no existiría la Tierra tal como la conocemos.
El momento culminante de la ciencia, según Leonard Mlodinow, es cuando pasa de la física newtoniana a la mecánica cuántica. Concreta en la evolutiva imagen del átomo. Anda que aquí te has lucido, ¿eh?
No, es sencillo. Claro, el átomo lo decía Demócrito, que era la última partícula, pero el átomo luego se rompe y está el sistema estándar con todas las partículas que hay en un átomo en principio. Y eso que no hemos descubierto todo, porque finalmente los quarks, que se decían son los ladrillos de la creación, que forman parte de los neutrones y los protones, uno de los dos, perdón, pues al fin y al cabo los quarks todavía están subdivisibles. Y eso es una labor que tendrá que hacer el CERN en Ginebra, todavía ir más allá, y finalmente todo sería energía, efectivamente.
¿Cómo aumentar la duración de la vida?
La longevidad.
Sí, es lo que dices tú.
Sí, se puede hacer con métodos naturales, una mejor dieta, un mejor medio ambiente, un buen sistema sanitario, una investigación de curaciones por fármacos, etcétera. Pero por mucho que aumente la longevidad, el problema es que la máquina humana no se va a mantener tan joven, a pesar de lo que dicen en Google, donde está Ray Kurzweil, que es precisamente el que más se está ocupando de esto en Google, que está en todas partes.
A ver, Javier.
¿Existe Google como sumo hacedor?
Vale.
Muy bien. Se lo digan a los libreros.
Desde luego que no venden un libro por eso.
Yo quería comentar que todo esto que estamos hablando, que está preguntando Román y contestando Ramón Tamames, todo esto es un libro de Ramón.
Claro que es un libro de Ramón.
Se llama Buscando a Dios en el Universo. Yo cuando compré el libro, pensé que era un libro que hablaba de Dios. Y luego mi gran sorpresa fue, conforme iba leyendo página tras página, que iba pasando, en principio, las primeras páginas, esto no trata de Dios, esto trata del cosmos, bueno, trata de las galaxias, trata, y luego pasa a otro, y resumidas cuentas, Ramón, en este libro hablas de astronomía, de astrología, de física, de química, de religión, de medio ambiente. Hablas de una cantidad de cosas tan, tan, tan impresionantes que vas pasando capítulo tras capítulo asombrándote de lo que vas leyendo, de lo que has recopilado de todos esos grandísimos pensadores y las conclusiones que sacas de todo ello, que es lo realmente importante del libro.
Bueno, y al final no te olvides de un diálogo que hay, que me invento un interlocutor, sí. Y me preguntan, ¿ha encontrado usted a Dios? Dice, no, todavía no lo he encontrado, pero lo intuyo. Y dicen, bueno, pero las intuiciones no bastan. Digo, bueno, las intuiciones son el primer paso hacia nuevas visiones de la realidad. Espero encontrarlo. Y concretamente, pues, los casos de Pasteur, del propio Einstein, del propio Schrödinger, de, no digamos, el genoma humano, etcétera, el propio Wallace, todos creían en Dios como un promotor de cambios importantes en la realidad física. Bueno, pues eso es bueno. Yo todavía no he tenido la gran experiencia de Wallace, es decir, evolución siempre hasta el cerebro humano. Eso lo ha hecho Dios. Otros dicen que es el ojo humano, que es perfecto. Otros dicen que es sencillamente las neuronas, que sin neuronas no hay nada, y que las neuronas, aparte de Cajal, no las entendía nadie hasta entonces, y ahora sí se van entendiendo. El cerebro humano es más complejo que el universo. Es tremendo.
Por tal, tenemos motivos para creer, ¿no?
Para creer en que puede haberlo y explicar los grandes cambios que no explica la ciencia hoy. Son proposiciones aporéticas que tienen contestaciones muy difíciles, por decir algo, porque no se pueden contestar todavía.
Bueno, pues
tampoco se puede pensar, como digo al final del libro, comentando a Hanson, que escribió un libro que se dice ¿Por qué no creo? Digo, lo que usted quiere, señor Hanson, es que haya una voz en off que diga, sí, estoy aquí, soy Dios. Eso ya lo oyó Moisés en el Sinaí, y en el Evangelio estamos numerosas veces. Pero eso son revelaciones que no tenemos por qué creer, porque no las hemos visto ni oído in situ. Y el misticismo, mejor que Dios, nadie veía a Dios mejor que Santa Teresa de Jesús. Y el soneto aquel que escribió, fantástico, pero tampoco es para una base científica para pensar que está ahí retratado y con la señal, con el DNI de Dios.
Bien, Javier, para acabar.
Vamos, el libro, que te adelanto, ya te lo he dicho antes, que me ha impresionado, yo cuando lo empecé a leer, iba apuntando las personas importantes que iba encontrando en página tras página. Y cuando llevaba, pues, unas 22 o 23, y estaba en la página 40, dije, dejo de apuntar personas.
Para eso está el índice onomástico.
Ya, pero yo iba mirándolo porque algunos me interesaban, otros no, y tal. Y claro, cuando el libro tiene exactamente 377 páginas, pensé, bueno, voy a llenar 6 folios con nombres. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿cuántos libros has leído y cuánto tiempo has estado pariendo este libro?
Pues esto, en cierto modo, es un libro que efectivamente viene de la curiosidad por los temas que se tratan, de cosmología, de astrofísica, de evolucionismo, etcétera. Y eso, pues, calculo yo unos 7 años, que tengo el primer documento, que reuní a unos amigos y se lo presenté para que opinaran, y me dijeron, sigue por ahí. Claro, he leído muchos libros, pues yo calculo que pues seguramente leer un centenar por lo menos, y ver en parte pues otro centenar por lo menos. Y luego ahora es cierto que Internet facilita mucho las cosas, porque vemos un problema aporético, lo miras en Internet y a partir de ahí pues sacas 4 o 5 explicaciones de esa situación, etcétera.
Molt bé, doncs fins aquí. És un llibre molt científic, però que arriba a tothom. El Ramon Tamames ja ens té acostumats als llibres bons. Ens dona una visió científica i acurada de la fe. Llegiu Buscando a Dios en el Universo, de Ramon Tamames. És fantàstic.
Escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.